Suena la sintonía de 8 minutos. Luz, es viernes, eso significa que hacemos divulgación científica con el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ya saben que quien cada viernes nos lleva por el universo y otros derroteros es Emilio García, que ya está aquí hoy con nosotros. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tienes preparado para hoy?
Pues siempre empiezas igual, ¿no?
¿Cómo que siempre? ¿Que digo siempre lo mismo?
Sí.
Vale, muy bien. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Está guapísima, chico, que hoy, está... Susana, ¿eh?
Vale, muy bien. Y mañana estaré más. ¿Me quieres decir ya qué tenemos preparado para hoy, que te veo un poco divagando?
Bueno, pues mira, es que como entregos y brevas nunca me da tiempo a meter ningún notición cósmico, pues hoy he decidido hacer un programa exclusivamente con noticias astrofísicas actuales, solo noticiones cósmicos, para ver la actualidad más caliente del cosmos, para saber de primera mano pues qué es lo que bulle por
ya
el
vamos,
universo.
Que no te has preparado nada y que has tirado de internet y lo que ha salido, ¿no?
Sí, es que he tenido una semana muy mala, Susana.
Ay, madre mía, ay Jesús, ala, pincha la sintonía del notición cósmico y vamos a hacer un maratón.
En notición cósmico.
Y vamos con la primera. Buscadores de agujeros negros establecen un nuevo récord de distancia. Vale, pues así para empezar, nada más y nada menos que buscadores de agujeros negros. Desde luego los astrofísicos os dedicáis a unas cosas más raras, hijo mío, buscar agujeros negros.
Sí, así es, así somos nosotros. Bueno, esta es una noticia muy reciente, de ayer mismo, que publicó el ESO.
El ESO, ah, muy bien. Ya empezamos mal, no entiendo nada, Emilio, ¿eh?
Sí, el ESO son las siglas...
No el ESO, el ESO.
El ESO, sí. No es que estemos estudiando bachillerato. Son las siglas del European Southern Observatory, una organización conformada por astrónomos de muchos países y que, entre otras cosas, gestiona un sistema de 4 telescopios de más de 8 metros de diámetro cada uno que operan en Chile, en el desierto de Atacama. Se llama el VLT.
Bueno, hijo, pues haberlo dicho antes.
¿Verdad que sí? Bueno, pues con este señor telescopio, estos astrónomos han descubierto un agujero negro que se encuentra nada más y nada menos que a 6 millones de años luz en una galaxia, por si a alguien le interesa, NGC 300. Y que, como dice el titular, pues pasa a ser el agujero negro de tipo estelar más lejano nunca descubierto.
A ver, que yo con esto de los agujeros negros siempre tengo una duda que me reconcome por dentro. Tú siempre me has dicho que se llaman así, agujeros negros,
sí,
porque no emiten nada, absolutamente nada de nada de luz, ¿no?
Ahí, verdad, sí.
Entonces, si no emiten nada, ¿cómo podéis detectar los agujeros negros con telescopios? A ver, explícamelo porque
pues
no
mira,
lo entiendo.
Como se dice habitualmente, me alegra que me hagas esa pregunta. Pues efectivamente, un agujero negro es un objeto que tiene una determinada masa, pero está tan compactada que genera una fuerza de gravedad alrededor tan intensa que se zampa cualquier cosa, incluida la luz. Así que, como tú dices, son objetos que en principio por ellos mismos no emiten nada, no podrían verse, ¿no? Pero es un agujero negro estelar que vagara solitario por el cosmos, pues es muy, muy difícil de detectar, ¿no? Pero los agujeros negros tienen la bendita costumbre de no aparecer solos, sino que en muchos casos presentan una estrella orbitando alrededor de ellos. Y como es el caso de este agujero negro, de esta noticia, que tiene ya nada más y nada menos que una estrella de 20 masas solares orbitando en torno a él. Bien, pues en estos casos el agujero negro va poco a poco arrancando material de la estrella y literalmente engulléndosela poquito a poquito.
Jolín, madre mía, pobre estrella, ¿no?
Una lástima, sí, pero este material de la estrella, según va cayendo al agujero negro, va calentándose y empieza a emitir rayos X. Entonces, esto sí que lo podemos ver, es decir, deja un rastro que sí es visible por nuestros telescopios y así podemos detectar pues, estos invisibles objetos. Además, estudiando el movimiento de la estrella, los astrónomos pues, pueden sacar la masa del agujero negro, que en este caso, perdón, tiene nada más y nada menos que 15 veces la masa del Sol, es decir, 15 soles encerrados en un espacio de volumen muy, muy, muy pequeñito.
Jolín, oye, yo me he quedado enganchado con lo de la estrella, compañera. ¿Qué le va a pasar entonces a la pobre?
Bueno, pues como esta es una estrella gordita, pues con el tiempo se convertirá en otro agujero negro, con lo que finalmente tendremos un sistema de 2 agujeros negros que orbitan uno en torno al otro y que irán poco a poco cayendo hasta fusionarse en solo uno, que es un fenómeno que los astrónomos están deseando captar porque nos va a enseñar muchísimas cosas sobre la física del cosmos. Lo malo que para que este caso concreto ocurra, pues tienen que esperar nada más y nada menos que 1 millón de años. In this forest, in disguises no one
knows, hides the face, lies the slave. Bueno, pues vamos ya con el segundo de los noticiones cósmicos. La NASA te invita a tomar una imagen de Marte. ¿Y esto es que la NASA ha puesto en marcha un concurso de fotos de Marte o tiene algo que ver con el acercamiento de esta noche?
No, no tiene nada que ver con el acercamiento de esta noche, que por cierto hoy efectivamente Marte estará muy muy cerquita del planeta Tierra, pero eso sí, no se va a ver como la luna llena ni nada parecido, ¿eh? Se verá un puntito rojo y prácticamente sin detalles. Necesitas un buen telescopio para poder ver algún detalle. Bueno, pues en este caso no es un concurso, pero sí que la NASA ha abierto la posibilidad de que cualquiera pueda tomar una imagen de Marte. Pero no una imagen con un telescopio de aficionado, no, no. La idea es que cualquier persona pueda elegir el sitio de la superficie de Marte donde quiere que la propia NASA tome una imagen.
A ver, que me estás liando, explícate.
Mira, es muy fácil. La NASA tiene desde hace unos años un satélite orbitando en torno a Marte. Se llama el Mars Recognized Orbiter.
Uh-huh.
A bordo de este satélite va una cámara que está tomando las imágenes más increíbles de la superficie marciana con una resolución de escala humana. O sea, una cosa increíble. Bueno, pues en breve la NASA va a permitir que a través de su web y con una herramienta muy sencilla, cualquier persona proponga qué lugar de la superficie de Marte le gustaría que fuera fotografiada por esta increíble cámara.
¡Hala, qué guay! Luego te lo mandan así como en una postal marciana.
No.
No.
Se trata de un proyecto científico, es decir, esa imagen luego va a ser analizada científicamente. De hecho, la cosa no es tan fácil como, ¡ay, quiero que me hagan una foto aquí de esta parte de Marte que me encanta! No, no. No, no, la persona va a tener que justificar científicamente por qué quiere que esa zona se fotografíe. Va a tener un cierto asesoramiento de la NASA en la propia página web, o sea que no hay que convertirse en un geólogo marciano para hacerlo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero va a tener que justificarlo de alguna manera. De hecho, esto es un proyecto que ya están surgiendo varios, que es muy bonito, porque no es la ciencia al servicio del ciudadano, sino también al revés. Es decir, el ciudadano entra a formar parte de la ciencia, se convierte en científico por un rato, y es como una forma de implicarse, interesarse por la ciencia y, de paso, pues echar una mano a los investigadores.
¡Qué chulo! Y entonces, si los ciudadanos se convierten en científicos, nos convertimos en científicos, si ayudamos a los investigadores en vuestro trabajo, entonces cobraremos por ello, ¿no?
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez.
Venga, vamos ya con el tercero de las noticiones. Un diamante en el espacio. A ver que esto me lo tienes que explicar tú a mí bien. ¿Cómo que un diamante en el espacio? A ver si ahora resulta que la astrofísica nos va a sacar a todos de la crisis diamante.
Ya me gustaría a mí. Me conformaría con sacar algo de pasta de esto, a ver si pagáis algo. Bueno, pues no. El titular que has dicho es el típico titular que utilizamos en ciencia para llamar la atención entre el bombardeo de titulares que diariamente nos llegan desde los medios de comunicación. En realidad el titular debería ser observado un asteroide con forma de diamante, que claro, es como menos así llamativo, ¿no?
Hombre, ahora que lo dices, pero vamos, que esto de cambiar los titulares para darles más impacto lo hacemos los periodistas mejor que nadie a menudo. Pero no te enrolles, que quiero que me lo expliques. ¿Qué es esto de un asteroide con forma de diamante? Además, esta es una noticia con participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía. A ver, cuenta.
Efectivamente. La sonda Rosetta, que es una sonda de la Agencia Espacial Europea, con una fuerte participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en dos de sus instrumentos de a bordo, lleva desde el año 2004 viajando por el Sistema Solar y se ha encontrado con uno de sus primeros objetivos en este viaje, el asteroide Steins, situado a 360 millones de kilómetros y que tiene literalmente, de hecho, podéis pinchar el agua del Instituto www.iaa.es para verlo, porque tiene forma de diamante, de un diamante de más de 5 kilómetros de tamaño. Claro.
Es como los de los cómics de Superman, ¿no?
Más o menos. Lo curioso es que esta forma de diamante no es algo casual, sino que se piensa que el asteroide ha sido literalmente tallado y que el tallador ha sido nada más y nada menos que la radiación solar. Es similar a la erosión que provoca el viento, pero en este caso el viento es el viento solar, la radiación que emite el sol, ¿no?
Uh-huh.
En este caso la idea es que este viento solar ha provocado el deslizamiento de material desde el polo sur del asteroide hasta el ecuador, generando este aspecto de diamante o peonza, que es un poco menos glamuroso decirlo así, pero en efecto es como una erosión solar, que es lo que se llama el efecto YORP. ¿De acuerdo? Y es la primera vez que vemos este efecto en un asteroide del cinturón principal.
En cualquier caso, este asteroide no es el destino final de la sonda Rosetta.
No. La sonda Rosetta llegará en el 2014 a su destino final, que es un cometa, el Churyumov-Gerasimenko.
Anda, que ponéis unos nombres los científicos, con lo fácil que es Pepe, Josefina.
Que tengo yo.
Y Andrés.
Y se va a posar en él. Y bueno, para eso todavía queda, ya digo, en el 2014 queda mucho todavía por recorrer.
Diamonds are forever. Hold one up and then caress.
Bueno, y con esto ya me he puesto y me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, ya estamos al día en el universo.
Ya, así que ya te has puesto al día, pero qué fresco eres. A ver si la semana que viene elaboras algo un poquito más trabajadito, ¿eh? Bonito.
A ver si pagáis.
Venga.
is it like minutes?